Tenemos otra vez de línea con nosotros a Luis Marugán, especialista, ex Tedas de la Guardia Civil, y en próximas fechas se va a convertir en uno de los hombres que ha escrito ese libro sobre explosivos, y el 11 de marzo junto a nuestro querido Javier Oyarzabal. Don Luis, buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos a vueltas otra vez con la dinamita y con la contaminación de la dinamita. Es curioso, repito, porque nuestros oyentes se han convertido en auténticos especialistas en esta historia. Se han convertido más especialistas, saben más ahora que Sánchez Manzano, que ya es curioso, ¿eh? Que el jefe del, ya saben más que el jefe de los TEDAS, porque gracias a los comentarios que nos hace tanto usted como nos hace don Javier Oyarzabal, pues sabemos más que Sánchez Manzano de explosivos. Que la contaminación parecía improbable, pues parecía. Y ustedes ya lo han dicho aquí, por activa y por pasiva. Ahora el mundo se desmarca con estos nuevos datos que dicen que es imposible la contaminación de las dinamitas. Pero, ¿a dónde queremos llegar con toda esta historia?
Yo, no sé si me oyen.
Perfectamente, don Luis.
Sí, te decía que bueno, acaba usted de hacer un comentario, bueno, pues que sí es cierto, que veníamos diciendo que esa contaminación en fábrica pues es muy poco probable. Pero está bien que finalmente no sea una afirmación que simplemente hagamos los que nos tachan un poco, ¿no?, de tractores y demás. Que sea una afirmación hecha pues por peritos y que no haya lugar a dudas, que nadie pueda pues cuestionarla, ¿no?
Y luego
está bien, sí, claro. Y es un paso más que se va dando en una dirección y son lentos, pero los que se dan pues son muy importantes, ¿no? El intentar achacar a una fábrica en España, yo creo que una fábrica de cierto prestigio en este sector y a unos procesos muy controlados, unos procesos con controles de calidad, etcétera, etcétera, achacarle pues una contaminación para justificar unas decisiones interesadas o unas decisiones interesadas, yo creo que además era poco serio, ¿no? Se ha quedado claro que esa contaminación de dinitrotolueno en fábrica pues no ha sido, y ahora pues bueno, vamos a ver el siguiente paso, qué nos pueden decir, ¿no?, al respecto.
Bueno, estamos ante una nueva vuelta de tuerca en esta historia. Sabemos ahora que no hay contaminación posible, que el DNT que aparece, y si aparece es que algún explosivo de los que estallaron lo tenía.
Claro.
Y que si es así, quiere decir que en los trenes estalló algo que pudo ser una dinamita, aunque no está muy claro qué tipo de dinamita pudo ser. Porque luego otra pregunta que se harán muchos. Bueno, pero ¿pudo estallar goma 2, eco y otra dinamita que tuviera DNT?
Podría haber sido, pero la lógica es vamos, que no existe, ¿no?, que se mezclasen dos dinamitas y por qué o para qué. Yo lo que sí quería decir, por ejemplo, es a instancias de algunos peritos, el juez solicitó una muestra de la dinamita que transportaban los etarras en aquella caravana famosa de Cañaveras, ¿no? Bien, pues hoy se puede decir que no sabemos exactamente qué explosivo es, pero sí podemos decir que hay más posibilidades de que fuera esa titadín a de que fuera la dinamita goma 2 seco. ¿Por qué? Pues porque los componentes dados ya como oficiales que han aparecido están más próximos a la dinamita titadín de esa caravana que a la dinamita goma 2 seco que dicen como explosivo utilizado, ¿no?
Bueno, hay otra cosa que yo no me explico. Y usted, que Esteda, si ha sido un hombre que imagino que cuando experimentan con material real. Yo no sé si han explotado alguna vez un coche, por ejemplo, en sus pruebas.
Sí, en varias ocasiones.
En varias ocasiones. Yo no sé por qué aquí, en esta historia, y hoy es que publica el periódico El País, yo no sé si usted lo sabe, que viene publicando las portadas de la historia del periódico El País. Y hoy la portada que publica de esa parte de la historia es la imagen del periódico El País en que aparecía el viernes 12 de marzo de 2004, donde aparece una fotografía con uno de los trenes, concretamente el de la calle Téllez, que era el que entraba ya en Atocha, y aparece la explosión de lo, o sea, aparece la imagen del tren explotado con las vías, con la gente en los heridos en el suelo, siendo atendidos por los que no habían sufrido ningún daño. Y las explosiones que aparecen en los vagones son claras, quiero decir, son muy similares, por lo menos las de la calle Téllez, la imagen que vemos, que es la explosión, es muy similar en todas ellas. O sea, es muy parecido el destrozo que se produce en los vagones. ¿Por qué hasta ahora nadie, ni el juez instructor, ni este juez que ahora mismo lleva el juicio, ni los propios TEDAS en su momento, han hecho explotar o volar un vagón de tren para saber cuál es o cómo quedaría ese vagón de tren explotado y así acercarnos algo más de qué cantidad de dinamita se empleó, qué tipo de dinamita se pudo haber empleado, o incluso aquí hemos hablado de que en alguna ocasión que más que dinamita, ni titadín, ni goma 2 eco, ni goma 2 EC, podría haber sido explosivo militar lo que se hubiera utilizado en los trenes, ¿no? Y tenemos una muestra, porque tenemos la famosa mochila de Vallecas, que para nosotros carece de toda credibilidad, pero que para el juez, tanto instructor como para este juez, todavía no la han desestimado como una de las pruebas básicas como arma del crimen. Que hubieran cogido esa misma mochila, esa misma bolsa de Vallecas, con los componentes que tenía, haberlos puesto en un vagón y haberla hecho estallar, bueno, esa o una similar, y haberla hecho estallar para ver qué destrozo y saber si esa mochila es real o no es real.
Yo lo que vamos a ver, esto que usted dice es interesante, es muy interesante, pero yo, permítame que le diga, tanto los jueces, en este caso el juez instructor en este momento, o sea, el anterior, como el juez que en este momento forma parte del tribunal, como el ministro del Interior, el actual o el anterior, como, en fin, responsables políticos de toda índole, pues son personas que no tienen conocimientos en todas las materias en las que se mueven, ¿no? Y muchas veces hacen o no hacen en función de lo que sus asesores o sus personas responsables les puedan aconsejar, les puedan indicar, ¿no? Que sería aconsejable hacer. Yo creo que en este caso esa reflexión que usted hace debería haber partido pues también de la unidad de desactivación de explosivos y que se hubiese dirigido pues al responsable político que corresponda, pues que hubiese podido facilitar la realización de esa prueba. Desde luego que es muy interesante, pero fíjese usted que será un hecho anterior.
Es que cuidado, es que el arma del crimen, que es esa mochila, es el arma del crimen como tal, porque de esa mochila parten los explosivos que nos llevan hasta la mina Conchita y detienen a Suárez Trasorras y detienen a Antonio Toro. Y de ahí sale el teléfono móvil que nos hace detener a Yamal Zougan días después de encontrar esa mochila. Con lo cual, si esa mochila, que es la base de toda esta historia, la cogemos, la metemos en un vagón y hacemos estallar esa mochila, como creemos por ustedes, los especialistas, que nos podían indicar dónde podían ir ubicada tras visto el destrozo, veríamos qué destrozo provoca esa mochila, porque creo que ni un TEDAS profesional como usted podría saber exactamente qué destrozo podría llegar a hacer una mochila de esas características. No sé si me entiende lo que le quiero decir.
No, si es que efectivamente son pruebas que vamos, yo en mi caso he realizado en varias ocasiones, vamos, en la unidad en la que yo me encontraba, pues intentar reproducir en forma, en tiempo, etcétera, de la manera más real posible, hechos pues que se nos pueden ir dando y que nos va a facilitar después el elaborar unas tesis o sacar conclusiones o incluso proponer elementos para evitarlos. En este caso es fundamental que se hubiesen hecho pruebas de este tipo, pero es que la primera de ellas tenía que haber sido no destruir los trenes, que hubiese sido también muy importante haber guardado esos trenes afectados, claro, por las explosiones.
Claro. Aparte de eso, tenemos muchos documentos gráficos de cómo quedaron esos trenes, o sea que, aunque físicamente...
Sí, eso pueden hacer, claro. Aunque lo ideal hubiese sido que no se hubiesen destruido, existe documentos gráficos como para poder hacer un cotejo, eso es evidente. Y por supuesto que esa es una opción que usted propone y que yo creo que alguien debería coger el guante y tener en cuenta, porque supongo que Renfe tendrá muchísimos vagones, pues que no tenga mucho inconveniente facilitar para este tipo de trabajo.
Vagones que vayan al desguace y que no le importe utilizarlo para esta...
Bueno, pero, y que la Luis... policía, las unidades de desactivación de explosivos, policía, Guardia Civil, de manera pública, pues haga las pruebas pertinentes y sobre todo para que el tribunal actual pues pueda después sacar algunas conclusiones, que serían desde luego muy interesantes, claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer esas pruebas que además no son nada costosas y son bastante fáciles de realizar, pero sobre todo eso, porque inicialmente los propios vagones afectados fueron destruidos, cuando tampoco creo que suponga ningún problema guardarlos y tenerlos ahí, pues para cotejo, para análisis, para estudio, para mil formas, vamos, de poder sacar datos interesantes, y sin embargo, ¿por qué se destruyen? ¿Qué molestaban? Que estoy casi seguro que si vamos al los desguaces de la Guardia Civil de vehículos oficiales, todavía hay alguno fruto de alguna explosión, de algún atentado, que no se ha llegado ni a destruir, que todavía está allí. ¿Por qué esas prisas en destruir los vagones de los trenes? No lo acabo de entender tampoco.
Luis, soy Javier, buenos días.
Javier, buenos días.
Pues si se conserva hasta el coche de Carrero Blanco. A lo que vamos. Dos cositas muy rápidas. En primer lugar, incluso no haría ni falta hacer volar unos vagones, pero sí hacer la prueba que dice Juan Antonio. Es decir, existen programas informáticos que tiene el FBI, que tiene la CIA, que tiene los grandes servicios de inteligencia de Europa, donde se puede simular perfectamente la explosión en ese vagón, con esas características, con ese grosor, y ver los efectos. Y ir viendo, poniendo, quitando kilos para saber, con los mismos efectos, con la misma temperatura ambiente, con todas las mismas circunstancias que rodearon ese día, para saber qué tipo de explosivo fue y qué cantidad.
Hombre,
y
luego, otra cosa... Descartar lo que no fue, porque,
Pero luego,
mochila que tenemos, perdona, de Vallecas, Javier, me parece bien, pero en la mochila que tenemos de Vallecas tenemos el arma del crimen.
Y luego otra cosa, Luis, es que es extrañísimo que no estén haciéndose el peritaje, porque no existen sustancias que explotaron en la mochila del Pozo y en la mochila de Atocha.
Bueno, eso la primera de las cuestiones que planteabas, efectivamente, si no hay trenes, si hay programas informáticos que nos permiten hacer un resultado muy muy similar, pues por supuesto que se busquen que se utilicen. El querer es poder, ¿no?, que se dice. Pero esta última cuestión, ahí sí que lo acabo de entender aún menos. ¿Cómo el TEDAS tiene en su mano una mochila, puede trabajar sobre ella sin ninguna presión, puede pedir que se amplíe un acordonamiento, puede pedir que se faciliten medios de inhibidores de frecuencias, puede pedir, en fin, mil elementos, trabajar sin ninguna prisa, lo cual hubiese permitido, pues posiblemente, utilizar otros medios que hubiesen facilitado... un desguace parcial, pero seguramente tener prácticamente íntegros todos los elementos. Y fundamentalmente, una vez que se produce la explosión, bueno, pues ahí ya no hay elementos próximos, no hay objetos que puedan confundirse. Prácticamente solamente lo que quede sean los restos de esa mochila. Bueno, pues es fácil llegar, encontrar, cogerlos, recogerlos, guardarlos en una bolsita y mandarlos a analizar. Ahí sí que no acabo de entender cómo puede ser que no hayan elementos suficientes para establecer un análisis. Ahí sí que me pilla completamente fuera de juego, vamos. No sé ni qué decir.
Y luego,
me parece incomprensible.
Y luego, Luis, ¿cómo van a poder defender la teoría de la goma de Oseco cuando dicen que es humo blanco, grisáceo, humo negro? Al final no se ponen de acuerdo en los humos, pero en la detonación de una mochila salen unos humos y en las explosiones salen otros.
Claro, es que eso también es lo que decía antes... lo que hablábamos antes, ¿por qué no hacer pruebas? Y eso es evidente, se pueden hacer unas pruebas muy rápidas en una zona pues despejada, se pone un explosivo y se dice, esta es dinamita, y se vuela, y se ve claramente el humo, esto es dinamita titanín, y se vuela, y esto es una corotita, esto es un explosivo plástico, y se ven claramente las pruebas, el humo que produce, porque es que hay una clara diferencia entre los efectos producidos por una dinamita y los efectos producidos por una cloratita. Es muy evidente, ¿no? No es necesario tener una pericia para apreciarlo, se ve claramente, es algo evidente, algo claro. Y claro, cómo se sostiene también un explosivo cuando se lo aprecia. Es que hay muchas cosas, ¿no? Hay tantas.
Luis, y luego tú sabes que haciendo el libro, luego también hacer explotar una misma dinamita en mal estado y en buen estado. Porque se ve perfectamente...
La iniciación, ¿cuántos detonadores han puesto? No han encontrado restos, parece ser suficientes para poder determinar si han puesto un detonador, si han puesto varios, si han puesto uno y varios, si los han puesto en serio, en paralelo, la alimentación es distinta. ¿Qué fuente de alimentación? Tampoco hay restos de la fuente de alimentación, porque la fuente de alimentación del móvil no es suficiente para los detonadores, o ni siquiera para uno. Es que son tantas cosas que, sinceramente...
Bueno, entonces, y sobre todo, perdóname, Juan Antonio, luego te acordarás de la famosa foto que se saca fraccionada en frames en, es decir, en frames, vamos a traducirlo, en secuencias de la famosa explosión de Atocha, donde existen 5 explosiones, no una, 5, una dentro del vagón y 4 en el exterior del vagón. Es decir, que eso puede significar perfectamente una dinamita en mal estado que haya que se haya dividido, que se haya deshecho y que haya ido explotando por partes, o incluso un propio detonador con una pentrita también en mal estado.
Son muchos elementos, estábamos diciendo que es que provoca en uno una sensación, pues que a veces cuando uno quiere hacerlo, manifestar todas las cosas extrañas que uno ve, ya pienso, a ver si es que me estoy obcecando y me estoy, porque es que no puede ser que sea tanto, ¿no? Y pero sin embargo está ahí, existe, y dice, bueno, ¿por qué no? Porque lo he dicho antes, os repito, crear es poder, ¿por qué no se proponen cualquier prueba que se proponga, bienvenida sea, si el resultado va a ser esclarecedor, el resultado siempre va a ser tener más datos para poder emitir una opinión más objetiva, con lo cual, venga, pues vamos a hacer todas y cada una de aquellas pruebas que se propongan y que puedan ser esclarecedoras, ¿por qué no? Y sin embargo, es al contrario, aquí alguien dijo en su día, esto es esto y punto, y aquí no se hace absolutamente nada que no nos venga obligado por el juez, porque recordemos que los peritos están ofreciendo datos gracias a que hay un juez que exige que se hagan esas pruebas, no porque haya habido, no porque se haya partido como desde el Estado, del gobierno, de la iniciativa de llevar a cabo esas pruebas, ni mucho menos, cuando tenía que haber sido, al contrario, tenía que haber sido así, sobre todo cuando hay un responsable policial que dice que, bueno, que sus laboratorios, que los laboratorios que él controla son laboratorios de andar por casa, ¿no? Entonces, bueno, si usted dice esto ahora, no nos queda más remedio que llevar a cabo las pruebas necesarias, las que sean, para que, bueno, pues que a nadie le quede la más mínima duda. Es que, mire usted, que yo lo que quiero saber es la verdad, y punto, sea la que sea. No acabo de entender por qué, sin embargo, no se hacen todo lo que estamos hablando aquí, y seguramente otras cosas que ahora no se nos ocurre, pero que también las habrá, ¿no? Y no se hacen ninguna.
Bueno, el tema está en que, de toda esta historia, en que primero tenemos una mochila que es el arma del crimen. Que esa mochila que tenemos, que es el arma del crimen, parece ser que no es demasiado fiable que fuera lo que estallaran los trenes. Pero repito, para habernos asegurado del todo, lo que debe haber cogido esa mochila tal y como estaba, haberla metido en un vagón y haberlo hecho estallar. Y ahora hemos visto, pues no hace este efecto. Con lo cual, esta mochila, o bien no iba esta mochila en los trenes, o este modelo de mochila no iba a los trenes, y por lo tanto explotó otra cosa distinta a lo que tenemos aquí como lo que nos quieren aparecer como arma del crimen. Es como si de repente aparece como arma del crimen una escopeta y al muerto la han pegado, la han acribillado a balazos de pistola.
Está claro. Es que además, vamos a ver, lo primero que usted dice es que esa mochila, objeto clave en todo este, no sé cómo llamarlo, que tenemos, objeto fundamental, sin el cual, si ese objeto le eliminamos, posiblemente casi nos tiramos todo por los suelos, es decir, varía todo, ¿no? Entonces,
claro, es que todos los que están ahora mismo en esa urna de cristal tendrían que salir a la calle, porque todos están implicados por esa mochila.
Exactamente, eso empezando por ahí, pero es que luego hay una opinión de los propios TEDAS que dicen que, bueno, que se buscó, parece ser, incluso en cuatro direcciones distintas, y esa mochila nadie es capaz de señalarla en ningún sitio, ¿no?, de ubicarla. Porque, bueno, creo que las cosas pues se ubican, se encuentran y luego hay que reconstruir los hechos. Hay que, lo que me parece que era un ejemplo, no sé quién exactamente lo ponía. Bueno, pues hay un arma, pero a lo mejor resulta que es que el arma que tenemos es calibre 9 milímetros para ver un nivel, y las heridas han sido con 9 corto, ¿no? Entonces ese arma es un arma, pero no es ese. Entonces, yo no sé si insisto, pero ¿por qué todo esto no se hace? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué, al contrario, se ponen todas las trabas posibles, incluso desde los medios de comunicación, desde algunos medios de comunicación? Parece que es que estamos viendo dos cuestiones paralelas, que son distintos.
Pero luego, sobre todo también, Luis, el tema que hay datos más que suficientes en el sumario para, por ejemplo, simplemente tirar la teoría de la mochila de Vallecas, que Sánchez Manzano dijo que en todos los sitios habían explotado 10 kilos porque en la mochila de Vallecas existían 10 kilos. Imagino, porque lo hemos hablado muchas veces, en los famosos libros del ejército, el OR-433 y el OR-455 de explosivos, tienen una famosa fórmula donde pone igual a cráter, igual a coeficiente de explosivo por un coeficiente del material en donde explota por la profundidad, y en esa fórmula, según los datos que se tienen en el sumario, ni de coña llega a los 10 kilos. Pero si es que será de kilo, kilo y medio. Y ese libro, perdóname, y ese libro lo usan el ejército, los TEDAS de la Guardia Civil y en temas de artillería dentro de lo que es el ejército español. ¿Qué pasa? Que según esa fórmula que usan determinados cuerpos policiales para averiguar lo que es el cráter en relación a la cantidad de explosivos con sus respectivos coeficientes, tanto de explosivos como del lugar donde explota, para la Guardia Civil, para el ejército, sería un explosivo de un kilo y medio y para la Policía Nacional sería de 10 kilos.
No, si ellos también tienen el mismo, la misma teoría. Aquí es muy similar la teoría de los técnicos de desactivación de explosivos de un cuerpo y de otro. No hay mucha diferencia, prácticamente la misma. Lo que pasa es que cuando esta cantidad se establece como oficiales es por esa deducción técnica del señor Manzano, que es como la mochila tiene 10, pues, y la otra que 5, pues 5 y 10, ¿no? Y punto. Después, oiga, vamos a establecer por cada una de las explosiones el estudio pertinente que nos pueda, bueno, que nos pueda dar un dato un poco más serio, ¿no? Que ese. Pues no se hace, y vuelvo a decir lo de antes.
Pero Luis, si en Bali, por ejemplo, no en Bali, si en los trenes de la India con menos cantidad de explosivo, porque era explosivo plástico, los trenes se
arden los trenes enteros.
No, pero aparte de que arden entero, si se van de los raíles.
Sí, sí, pero si
se aparecen descuadrados, y aquí aparecen todos rectos.
10 kilos de explosivos, vamos a ver, la prueba que estaba proponiendo antes, no sé el nombre, perdón.
Juan Antonio, soy.
Juan Antonio, sí. Bueno, repetirla, que es así de sencilla. Mire usted, tenemos el modelo de la mochila y tenemos el explosivo.
Y tenemos, bueno, venga, y tenemos el tren. ¿Vamos a poner la mochila en un tren? Claro. Que, así de claro, hagámoslo.
Hagámoslo y ya está, no hay más.
Y si quieren, quieren, para hacerlo más realista, pues metan unos maniquíes que hagan forma de... Digo, por si acaso la explosión...
Con el espacio que ocupa
y tal.
Por los rebotes, por todo esto. Pues
llenemos maniquíes todo el vagón.
Claro. Sí, hagámoslo, si es que así de fácil.
Es muy sencillo.
Vamos a ver, ¿por qué algunas personas que defendemos que hay que seguir haciendo cosas?
Yo no entiendo de explosivos, yo no tengo ni puñetera idea de explosivos, pero yo creo que 10 kilos de dinamita, que son los que aparecen en la mochila de Vallecas, se ponen en un tren, de los que yo tengo ahora mismo delante, la imagen que hoy me publica el periódico El País, haciendo rememoración a la portada que sacó el viernes 12 de marzo de 2004, y 10 kilos no pueden hacer eso. 10 kilos, como dice Javier Arzabal, es que están los trenes en el raíl. Es que no se han movido ni un milímetro.
Por hacer una comparación que no es tampoco muy exacta, pero por una referencia. Ayer, anteayer, se produjo un accidente en Valencia, en la furgoneta de una pirotecnia.
Sí.
Donde por alguna razón que no sé, la verdad,
explotó. Pues,
explotó unos 20 kilos de pólvora. La pólvora anda como 2.000 metros por segundo de velocidad de detonación. La dinamita, podemos estar hablando de 7.000.
Sí.
Vio el efecto del coche, cómo lo levantó por varios metros y lo destrozó. Una furgoneta. Luego, es que 10 kilos de dinamita...
Es que hubieran destrozado los trenes.
Los hubieran... Se ha llevado, pues, el vagón, pues eso, cuando menos, destrozarlo prácticamente. Hacerlo desaparecer, sacarlo de los raíles, en fin, separarlo. Y si en cualquier caso, que esto es especular, porque a lo mejor hay otra persona que dice que no por mil razones. Bueno, hagámoslo, venga.
Pero es que, ¿vale que decimos? Sencillo lo tenemos porque tenemos un vagón, tenemos por decirlo de alguna manera, la fórmula para hacer un experimento real de lo que ocurrió y ver el efecto que produce. Y hasta ahora nadie se ha puesto...
Hagámoslo en varios vagones y salimos de dudas.
Claro.
Igual que hay peritos haciendo ahora mismo pruebas, pues que haya peritos de distintos estamentos oficiales y los que representen a los acusados o a las víctimas y demás, y que se hagan pruebas sobre... hay muchos sitios donde hacerlas y se hacen varias y se sacan conclusiones y apreciaciones que seguramente serían muy interesantes.
Porque si nos sacarían de dudas, posiblemente.
Pero es que a mí lo que más me parece que esto... yo lo he hablado con Javier algunas veces, ¿no? Si todas las personas hubiesen empleado el tiempo, el esfuerzo, la dedicación y las ganas en saber qué pasó verdaderamente, como por ejemplo Javier, que es un hombre que se ha volcado en esto y que le ha dedicado más tiempo del que tenía, pues podrían discutir, pero digamos en los mismos términos. Pero yo es que he escuchado a algún periodista, a algún compañero suyo, tachar de golpistas a quien está, bueno, pues poniendo en duda que la versión oficial. Entonces, claro, es muy poco constructiva esa actitud, ¿no? Oiga, yo digo esto y lo digo con base, o sea, lo que yo digo respecto a las dudas que tengo, lo hago intentando aportar datos técnicos, estudios. Haga usted lo mismo. Haga usted lo mismo y ya está. Y entonces luego cotejamos y comparamos y sacamos conclusiones.
Pero Luis,
prácticas,
y yo no...
conclusiones constructivas. Pero es que pues yo hago un estudio con datos técnicos sobre elementos publicados que no tienen lugar a duda de su valía, y usted me tacha de golpista. Simplemente y ya está. O sea, usted dice, usted no es un golpista porque no, y ya con eso, punto. Y yo, sin embargo, te presento datos, intento discutir por qué no estoy de acuerdo con esto, intento aportar elementos de prueba, intento, ya no digo mi experiencia, mi dedicación, mis conocimientos, sino todo lo que puedo. Bueno, pues yo quiero a alguien que haga lo mismo y que me diga, no, tiene usted razón y lo vamos a hacer porque yo he hecho estos otros estudios y sí son los que... Claro, como ha pasado ahora con los peritos, ha tenido que llegar un análisis y empezar a ver cosas que, claro, que ya no tienen posibilidad de discusión, ¿no?
Pero Luis, es ganas de aprender. Si yo hasta que te conocí de explosivos no tenía ni pajolera idea.
Pero vamos a ver,
si estás interesado.
Ganas de aprender para poner tus conocimientos al servicio de lo que crees que es lo que estás haciendo con todo tu convencimiento de que estás luchando por lo mejor que puedes luchar, que es la verdad. Y si mañana te llega otro homólogo tuyo que ha hecho el mismo esfuerzo, te rebate tu teoría con datos técnicos, te los pone encima de la mesa, bueno, pues tendrás que reconocer que los datos suyos quizás sean mejores o sean más completos o más actualizados y podrás discutir pues de tú a tú.
Javier,
¿cómo discutes con alguien que te tacha de golpista?
Pero es que ya no es tachar de golpista a nadie, o no dejarlo de tachar de golpista. Es que ese que nos tache de golpistas a cualquiera de nosotros que estamos durante tantos años, ya, pues ya esto ya se remonta años. Es que ya no es ni un mes ni una semana. Es que ya son par de añitos los que llevamos con esta historia encima de la mesa.
Sí, hay que recordar que City fue la primera emisora que sacó el tema de...
De la famosa mochila de Vallecas. Pero es que la mochila de Vallecas, que no es una mochila, es una bolsa de 10 kilos de peso. Usted imagínense a 10 tipos con 10 mochilas de color azul paseándose por las estaciones aquella mañana. ¿No hubieran llamado la atención 10 tipos con 10 mochilas azules?
Es poner un ejemplo. Pesan, muchas veces nos quejamos de los niños que llevan las mochilas
el cole
llenas de libros. Y los padres dicen, ¿pero qué llevas aquí? Y más o menos está entre 5 y 6 kilos. Entre 5 y 6 kilos. Estamos hablando de libros, ¿verdad, Luis? Entre 5 y 6 kilos. Ahora, que un padre que nos está escuchando llegue a casa y pruebe a llenar la mochila de libros hasta los topes, pesarla, y luego intente meterlo debajo de un vagón, una mochila de 10 kilos de peso.
Debajo de un asiento de un vagón. Si es que... Y 10 personas...
O me equivoco mucho, Luis.
Pero 10 personas que hubieran salido, como bien decían, en Alcalá de Henares, con 10 mochilas... Hubiera cantado mucho, 10 tíos con 10 mochilas y las 10 mochilas de color azul.
Bueno, y otra cosa más, si me permiten. Claro, yo he viajado alguna que otra vez, yo soy segoviano, entonces he viajado alguna que otra vez a Madrid en estos trenes, ¿no? Por no decir varias. Y bueno, una mochila de 10 kilos, yo creo que de 10 personas en un vagón, pues posiblemente ninguna lleve ese peso, ¿no? O si lo lleva, pues vamos a poner dos personas, un 2%. Entonces, aquellas personas que se ponen después de ocurrir los hechos a recoger los restos y trasladarlos a algún sitio, yo creo que hubiesen identificado fácilmente una de 10 kilos, ¿no?
Hombre, porque claro.
Supongo que el resto pues llevará pues un bolso de señora o un maletín de trabajo, o o, bueno, pues bocadillo, en fin, cosas.
Pero alguien menores. Hubiera visto a gente con bolsa de 10 kilos, alguno de los
claro, tantos. Sin embargo, sino... nadie recuerda claro. haber encontrado, ni siquiera ni recordar dónde estaba esa bolsa, que yo creo que hubiese llamado rápidamente la atención por el peso.
Claro.
Porque si es que además un TEDAS está buscando, un policía sin ser TEDAS, después de una explosión, están recogiendo y de repente algo le pesa tanto, pues yo creo que le hubiese llamado la atención. Y sin embargo nadie identifica esa bolsa en ningún sitio.
De todas maneras, don Luis, fíjese usted ya, y ya para ir finalizando, si uno tiene que cometer un atentado, vamos a ponernos en el lado de los malos y vamos a cometer sí. nosotros el atentado. Si nosotros queremos cometer el atentado, no vamos a y queremos hacerlo en 10 vagones diferentes, la misma hora y que sea tan sumamente sincronizado como fue, utilizaremos el explosivo más ligero que podamos para moverlo rápidamente, sin peligro, para que nos vaya a explotar en el momento del traslado y que sea fácil de colocar y que esté disimulado. Ese sería el objetivo que tendríamos. O sea, un explosivo que pudiéramos mover con facilidad, que pudiera llevar una persona y que no tuviéramos riesgo de que nos fuera a explotar y que pudiera ser colocado y escondido de tal manera que no llamase la atención. Porque alguien que quiere hacer esto lo hace para no llamando la atención. No lleva una mochila de 10 kilos diciendo que llevo aquí esto y que me pesa mucho y que doy
y más,
imagen.
Y más claro. Juan Antonio, sabiendo que eso es una preparación y saben cómo están los vagones de lleno esa mañana... Y tú no te puedes mover con una mochila de 10 kilos,
de 10 kilos con,
dando
con,
golpes a las personas que saben que te van a identificar.
No, y aparte de dar golpes, que tanto golpear la mochila que puede estallar en cualquier momento. Y yo lo que no quiero, como terrorista que soy, no quiero jugarme la vida. Aunque muchos digan que esto era un terrorista suicida, no había ningún suicida en esta película. Con lo cual, habría que buscar un explosivo. Ya no siquiera, ni siquiera estoy hablando de dinamita, estoy hablando de un explosivo que fuera lo más estable posible en cuanto a que con el movimiento no fuera a explotar, que fuera ligero y que creara el daño que ha creado estos artefactos en los días de los trenes. ¿Usted elegiría, don Luis, la dinamita, fuera titadín, fuera gomado seco, fuera cualquier otra dinamita para hacer esto?
Lo que pasa es que, bueno, esa aquí sí que esa lógica es difícil de defender, porque aunque parezca una lógica, o sea, una afirmación sensata, pero luego, bueno, muchas veces los terroristas toman decisiones extrañas. La dinamita en este caso, a lo mejor se ven obligado el terrorista a utilizar dinamita. Es decir, por ejemplo, ETA ha utilizado muchos años Amonal, que no es el mejor explosivo, pero era el que mejor le resultaba adquirir, ¿no? Y el que disponía. Entonces, bueno...
Sí, pero esto es un atentado que yo creo que está hecho... No dicen, tengo esta dinamita, voy a utilizarlo para esto, sino creo que esto es un atentado hecho a medida, tristemente, ¿eh?
Buscado, sí, pero a lo mejor no se encuentra un explosivo fácilmente que uno quiera. A lo mejor encuentra en el mercado negro o robado, o que se le facilitan, pues le dan uno y no le dan otro. Que, hombre, si tuviésemos que diseñar, como acababa usted de decir, pues para evitar llamar la atención por el exceso de peso, 10 kilos de entrada ya serían muchos. Si tuviésemos que buscar un explosivo que no nos diese ningún problema, porque recordemos, por ejemplo, Ejitu, un terrorista de ETA, cómo transporta una mochila y le revienta en un semáforo y que deja de él los pies en el suelo, o sea, que el resto desaparece. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, recordemos muchas veces que terroristas han explotado preparando sus propios artefactos, ¿no? Yo por esto decía que... sería muy interesante saber quién es el que monta estos artefactos, porque de los que estamos ahora mismo escuchándonos, pues todos colocamos el artefacto, pero prepararlo ya no es tan fácil, porque el que más o que menos sabe que si te equivocas, no te equivocas dos veces, ¿no? La lógica en estos temas siempre es complejo,
es difícil.
La anterior, ¿no?
Don Luis Marugán, muchísimas gracias por estar con nosotros, amigo.
Bueno, a ustedes, muchas gracias.
Y siempre, abrazo, y gracias por ilustrarnos, ¿no? Porque, repito, nosotros de explosivos no sabemos absolutamente nada y quizá intentamos hacer lógico, aunque muchas veces a lo mejor no lo es, pero intentamos hacer por lo menos lógica una historia que no tiene nada de lógica. Y obviamente en la mente de los terroristas no hay nada de lógica. Pero un cierto grado de preparación, y a mí me da la impresión que esto es un atentado puramente de estrategia militar. Y como tal yo creo que se llevó al efecto. Quién lo cometiera o quién no lo cometiera ya no lo sé, pero que había una estrategia clara y es un atentado hecho a la medida, creo que no hay ningún lugar a dudas, yo creo. Don Luis.
En cualquier caso, es muy distinto, yo creo, el que lo prepara a quien lo coloca.
Sí, claro.
Obligatoriamente el que lo coloca no es el que lo prepara. Entonces, yo soy de la opinión que probablemente pues eligió unas personas para colocarlo y que no tiene nada que ver con el que lo prepara, con el que lo fabrica, con el que lo piensa, lo organiza y etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, siempre encontrar el que transporta la droga, pues no siempre es el cerebro, ¿no? Al contrario, suele ser el menor cerebro de todos los que forman parte de esa banda, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí colocaron en las mochilas pues unos individuos, pero que no son ni mucho menos los que lo pensaron, lo estudiaron, el día, el momento,
forma. Yo creo que eso está claro. La mente manévola no es la que coloca al final el artefacto. Gracias, amigo. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Hasta luego, buenos días. Son las 9:57, son las 8:57 en Canarias. Enseguida nos vamos a marchar también al juicio del 11 de marzo, que a las 10 de la mañana comienza en la Casa de Campo, con Fernando Palomares, a ver qué nos cuenta de esta sexta semana de juicio ya de los terribles atentados del 11 de marzo de 2004, unos atentados que, como pueden comprobar, no está nada claro quién los cometió.